te cuento. Bueno, yo vivo acá en Mendoza, ¿no? Soy mendocino. Había estado viviendo mucho tiempo afuera, así que estuve afuera desde el 2000 hasta el 2016. Uh-huh. Así que todo lo que fue, digamos, la lucha por la 7722, se consiguió en 2007, todo lo que ocurrió en 2011, 2015, 2018, hasta 2015 quiero decir, todo eso me lo perdí. Pero bueno, estaba al tanto de la situación, sabía un poco las cosas que significaban. Así que, bueno, cuando ocurrió lo de diciembre del 2019, bueno, yo creo que yo y un montón de colegas y gente que por ahí no se dedica tampoco al audiovisual, pero tenía un teléfono en su mano, vieron que bueno, que todo lo que estaba ocurriendo, ese ciclo de movilizaciones que se inició con la modificación de la 7722 el 20 de diciembre de 2019, no tenía un correlato en los medios de comunicación, en los medios quizás los más tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. No pasaba, o sea, uno salía a la calle, iba, veía miles de personas en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, volvía a su casa, prendía la tele y no estaba. O lo mismo con los diarios, ¿no? Entonces eso impulsó a un montón de gente, pienso yo, a salir con sus cámaras, con sus drones, con sus cámaras de fotos o grabar cosas con celulares. Yo grabé, te digo, no sabía muy bien por qué salí con la cámara, digamos. Sabía que tenía que grabar eso. Después, transcurridos unos días del conflicto con un grupo de colegas, hicimos un colectivo que se llama Arte por el Agua, que estuvimos como sacando videitos en el momento. Yo ya decidí seguir mi camino solo hace un tiempo, pero bueno, está ese antecedente. Y una vez que terminó de el conflicto, a los pocos meses vino la pandemia. Y yo tenía como la idea, ¿no?, un poco en la cabeza de la estructura narrativa de lo que había sucedido, de cómo contarlo. Y bueno, la pandemia fue como un empujoncito a sentarte, ponerte a escribir, ¿viste? Y bueno, la idea, yo ya había armado algo en enero del 2020 para compartir con las asambleas una especie de bitácora audiovisual de lo que había sucedido. Había juntado mis archivos, los de algunos colegas, algo que había enganchado por internet, y había armado algo, que es una especie de prototipo del documental. En ese armado que hice, y un estilo que quizá que yo vengo trayendo hace un tiempo, no tenía ni voz en off ni entrevistas, era simplemente lo que sucedía, ordenado de una manera que se entienda. Así que bueno, quise seguir con esa línea y después presentamos un proyecto al Instituto Nacional de Cine, nos lo aprobaron, nos dieron un pequeño presupuesto para realizarlo. Eso siempre es un presupuesto chico respecto de cualquier otra producción, pero por lo menos sirve para que, bueno, alguna gente se pueda dedicar un tiempo a hacer un trabajo, ¿no? Entonces ahí hicimos, por ejemplo, el equipo de producción, que son 8 o 10 personas, que con diferentes vínculos, cada una se encargó de buscar archivos en canales de televisión, en ciertos lugares del territorio, en organizaciones sociales, partidos políticos. De manera que nosotros no sabíamos que nos íbamos a encontrar con 20.000 archivos tampoco. Uh-huh. Pero fue así. En realidad son 23.000 más o menos. Redondeamos en 20.000 para que sea más entendible la cifra. Y Bueno, la verdad que fue una tarea enorme. Primero, hacer todo lo que significa buscar todo ese archivo, después ordenarlo y clasificarlo, porque, por ejemplo, un canal de televisión en su archivo lo tiene todo clasificado, pero una persona que no se dedica profesionalmente al asunto, capaz que tiene todo en una carpeta, desde lo que grabó en 2005 hasta hoy. Así que fue una tarea también, bueno, clasificar todo ese material por lugares, por horarios, y luego bajarlos al programa de edición y empezar a visualizar muy a conciencia. Fue un trabajo realmente muy minucioso, muy a conciencia, visualizar todo el material, entender qué era lo mejor, qué era lo que por ahí no aportaba tanto a la historia, buscar incluso, hay lugares en donde un mismo suceso está registrado por varias cámaras, ¿no? Los momentos más neurálgicos, más icónicos, bueno, están grabados por muchos celulares, por muchas cámaras, tienen muchos fotógrafos. Entonces, bueno, de ahí empezar a achicar, hasta lograr la duración que tiene ahora el documental, que son 97 minutos, es una hora 37 minutos, es lo que dura un partido de fútbol, para que no se asuste la gente con la duración. Eso es lo que tenemos, lo que vamos a mostrar ahora en Buenos Aires el 1 de junio en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que es un gran honor para nosotros haber sido invitados a participar de ese festival, y esperamos mostrar pronto acá.
Bernardo, bueno, primero felicitarte por este trabajo que han estado llevando adelante, porque la verdad que me imagino que debe ser fuerte como encontrarse con todos estos archivos, con todo este material audiovisual que uno dice, che, ¿por dónde empiezo acá? O sea, como establecer como la cronología, que yo digo, es un montón, ¿no?
Sí. Sí, mira, fue un trabajo hecho en etapas, ¿no? O sea, han pasado 3 años y medio de diciembre del 2019 y han sido 3 años y medio de trabajo constante y sonante. Fueron 3 años y medio de ponerle, dedicarle mucho tiempo entre muchas personas a este tema. Entre ellas, por ejemplo, está Marcela Nassif, que es la productora periodística del documental, está Silvio Novelli, que es el productor general, Tobias Deltín, que es el músico, ni te cuento las personas que hicieron la postproducción de audio y de color de este collage infernal, imagínate ese trabajo, en que son Pancho Bañados y Javier Ruiz. Bueno, mira, hay mucha gente, evito entrar a nombrar gente porque siempre es injusto cortar en un momento y no nombrar a otros.
Sí, total.
Pero bueno, fue un trabajo en etapas. Lo que hicimos primero, bueno, clasificar mi material, el material de algunos colegas, ir sistematizando una manera de clasificar eso en carpetas de Windows, bajarlo a la línea de tiempo del programa de edición, visualizarlo y hacer un armado general, que el primer armado general duraba, no sé, 7 horas de las primeras 26 horas que yo tenía, digamos, de archivo. Eso, dije, bueno, no paro hasta bajarlo a 2 horas y media. Yo trabajo con un sistema de 5 columnas, que se dicen, que son como principio, desarrollo del conflicto, desarrollo, resolución y final. Entonces dije, bueno, 1/2 hora para cada columna. Después volví a buscar material, volver a clasificarlo, volver a bajarlo a la línea de tiempo, meterlo en la película, en las partes en donde uno cree que la película te vuelva a quedar en 7 horas o 10, volverla a bajar a 2 y media o 2, y así ese trabajo se hizo, no sé, 15 veces aproximadamente. O sea, cada vez que terminaba de hacer un episodio de trabajo, hacía un export, compartía la película con algunos colegas, con alguna gente del equipo, y la versión que tenemos ahora es como la versión 22, ponele, ¿no? Uh-huh. Así que ha sido un trabajo así, en, en muchas etapas. Una cosa interesante que me parece que está bueno también mencionar es que todo el archivo que se recogió está liberado. Está liberado incluso antes de que la película haya sido terminada, hace más de un año y medio más o menos, liberamos el archivo. Uh-huh. Está todo en un servicio de internet que se llama Terabox, que es como un drive, pero uh-huh. que podés almacenar hasta un tera. Y ahí está todo el material libre para descarga, para quien quiera hacer lo que quiera con eso, eso está disponible. Es decir, alguien que quiera hacer un trabajo práctico para la secundaria, para la facultad, una tesis para la universidad, un podcast, ilustrar un programa de radio o de televisión, otro documental, videoclips, y de hecho nos han pedido para un montón de cosas, así he compartido un montón de veces, las imágenes circulan, nosotros nos interesa que ese material, digamos, sea plástico y que digamos que del tema se hable, ¿viste? Y no quedarnos con ese archivo solamente para nosotros. Cada vez que fuimos preguntando a las personas que nos fueron dando el archivo, le fuimos informando que nuestra intención era hacer un archivo abierto para que cualquiera pueda después a posteridad descargarse de eso. Todos aceptaron, así que bueno, eso está liberado incluso para ustedes. Si quieren algún día también hacer un podcast o algo para la radio, lo pueden bajar. Está en la descripción del Instagram de nuestro Instagram de la película, que es Historia del Agua de Mendoza. Ahí hay un link que te lleva al archivo para descarga.
Bueno, Bernardo, consultarte. Nosotros acá en La Tierra Campesina tenemos una producción de recomendaciones audiovisuales también, que sale los jueves, así que ya me voy a tomar yo el tiempo de ver el documental completo para recomendarlo también acá. ¿A dónde lo vamos a poder encontrar? ¿A dónde lo podemos ver después del primero de junio que se estrene?
Todavía no sabemos.
¿Y por dónde lo vemos entonces?
Ahora lo que pueden hacer es viajar a Buenos Aires a verlo el primero de junio, que de hecho ya hay 8 personas que me han dicho que van a ir a Buenos Aires a verlo. Y por ahora nosotros lo único que tenemos agendado es esa muestra. Después estamos pulsando otras posibilidades para verlo, pero todavía no se ha concretado ninguna. Realmente nos gustaría que se pueda ver en los cines, ¿no? Primero en algunos cines, que la gente lo pueda disfrutar ahí, que calladita, sin chequear el celular, sin distracciones, por ahí son salas comunitarias o centros culturales. Nos interesaría mucho también que el documental, por ejemplo, se pueda pasar en algún canal de televisión abierto. Nosotros estamos gestionando y pulsando distintas posibilidades, pero todavía no tenemos una respuesta positiva de ningún lugar. Estamos trabajando en eso. Hay que decir también una cosa que es importante, que faltan un par de semanas para que se habiliten unos trámites legales de la película, para que la película se calificarla, viste, apta para mayores de no sé cuánto lo van a calificar, y esas cositas que te hacen que la película sea legal y se pueda mostrar sin problemas. Exacto. Pero bueno, el 20 de junio es el aniversario de la 7722, y nos gustaría quizás poder hacer algo para esa fecha. La verdad que se nos ha venido todo encima, todo cuesta mucho trabajo, y bueno, ya veremos. Todavía no, para eso nos tienen que seguir en el Instagram, en nuestras redes, estar atentos. Nosotros difundimos cosas por WhatsApp, también en el Facebook. Y bueno, ahí veremos cuándo vamos a poder mostrarla acá en Mendoza o en alguna situación más abierta como un canal de televisión o internet.
Perfecto, perfecto, Bernardo. Bueno, agradecerte esta comunicación. También ahí nos has dejado expectantes y a la espera de poder ver toda esta recopilación de más de 20.000 archivos documentales. Y ahí le recordamos a la audiencia, el Instagram es Historia del Agua Mendoza o HAM, HAM, Historia del Agua Mendoza. Rápidamente se encuentra en donde ahí van a poder ver todo lo que Bernardo hoy nos estaba comentando. Y bueno, primero desearte mucha suerte y desearles mucha suerte a todo el equipo en Buenos Aires, en este adelanto, en esta proyección, y después expectantes para poder verlo acá en la Mendoza o en donde se decida pasar y compartir abierta y pluralmente esta lucha y esta fuerza mendocina que tuvo bastante impacto y repercusión tanto a nivel regional como nacional y también internacional. Y por supuesto, aplaudir este laburo, este gran laburo de este gran equipo guiados ahí por vos.
Bueno, mira, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos también el acompañamiento para cuando podamos saber cómo la vamos a mostrar acá en Mendoza, también ahí como para difundir y convocar a la gente.